Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, si antes despido a Silvia, antes me pide paso con... Estás con Franz Hook, el entrenador de porteros del Manchester United. Silvia.
Le escuchamos.
Momento, ¿dónde estamos? So, por esta razón, fantástico, jugar contra un equipo como Barça. Y al final yo creo que el público ha visto un partido con mucho entusiasmo de dos lados. So, bien, estamos contentos.
David De Gea está en una situación complicada. ¿Tú cómo le ves a él? Está trabajando como un profesional, ¿no?
No, estamos trabajando como David está con nosotros también esta temporada. Y cuando las cosas van a cambiar, vamos a ver desde este momento.
¿Tú crees que va a salir del Manchester?
Yo no puedo saber nada de esto. Es fuera de mi competencia. So, yo solo trabajo como él está nuestro portero también en esta próxima temporada.
¿Con Víctor Valdés?
No, hemos tenido expectaciones de los dos lados y al final no hemos una contribución de este. So, nada es malo como esto, pero Víctor puede ahora buscar un otro equipo y espero que obtenga un otro equipo. Él es un gran portero y está un gran portero también para el futuro.
Muy fuerte, el de Luis, el del míster y el de Víctor, el del portero, ¿no? Supongo también.
Yo quiero hablar sobre las cosas positivas y vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero yo creo que él va a tener un equipo bien y va a terminar su carrera en los próximos 10 años en una manera que está bien para él porque es un gran portero y ha enseñado todavía con Barça en una gran época. Tengo que ir ahora.
Simplemente podría ser positivo fichar a Pedro, ¿no? Para el Manchester United. Fichar a Pedro podría ser positivo para el equipo. Es un jugador que gusta.
Nunca se sabe qué va a pasar. Hasta algo está un hecho. Y hasta este momento, claro, es fútbol y siempre es muy complicado hasta el último momento.
Gracias, Frank. Las palabras del entrenador de portero de del Manchester United, Frank Hook. Amable, siempre sonriente. Buenos recuerdos de su época en el Barcelona.
Y además lo deja todo abierto, por lo tanto, poquita luz nos añade los culebrones que tenemos abiertos. Gracias, Silvia.
Sí, si lo ha dejado todo abierto, no se quiere mojar.
No, a ver, lógico.
Jordi Alba, ¿me escuchas?
Sí. Adelante.
Pues en directo con Jordi Alba en Tiempo de Juego. Jordi, hoy una lástima, la suerte no ha estado de cara con el Barça, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, hemos tenido... tres palos, ocasiones que hemos fallado ante el portero, pero bueno, yo creo que ahora es pronto para opinar cómo está el equipo. La verdad que estamos trabajando bien, hemos jugado contra un grandísimo rival, que ha trabajado muy bien por su entrenador y bueno, un partido igualado, sí que es verdad que hemos tenido más ocasiones, pero ellos han sido más efectivos, pero bueno, esto acaba de comenzar y bueno, aún quedan muchos partidos, ¿no?
Muchos focos estaban puestos en David De Gea. ¿Cómo le has visto? ¿Le has visto nervioso? ¿Le has visto normal?
Bien, es un chico muy tranquilo, muy muy buen amigo mío y bueno, lo veo muy tranquilo, ¿no?
¿Se pueden sacar conclusiones del partido?
Hombre, siempre se pueden sacar conclusiones, pero bueno, es esa, ¿no? Yo creo que ha sido un partido igualado, que hemos tenido pues ocasiones para ganar el partido. No ha querido entrar el balón y bueno, hay que mejorar cosas como todas las temporadas y bueno, en eso estamos, ¿no?
Hemos visto a Sergio Romano de lateral derecho. ¿Puede ser una buena solución de cara al futuro?
Bueno, Sergio Roberto es un jugador que puede jugar en otras posiciones, un jugador bolivarés.
Hablando Jordi Alba en catalán sobre Sergio Roberto, seguiremos preguntándole en castellano. En cuanto acabe esa respuesta,
bueno.
Importante dice la polivalencia en la plantilla del Barça. Y él dice que él también fue delantero y que ahora juega de lateral. Sigue hablando en catalán Jordi.
Bueno,
Alba.
Pues en todo caso, si no, Silvia, luego si dice alguna cosita más interesante, pues evidentemente teléfonos abiertos. Tenemos que seguir hablando de más cosas del Atlético de Madrid, por ejemplo, que había ganas de verle jugar al conjunto del Cholo Simeone. Lo ha hecho hoy frente al Numancia. Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Javi.
con victoria 2-0 y supongo que habéis visto cosas interesantes, alguno de los nuevos ya integrándose en este nuevo Atlético de Madrid.
Sí, alguno de los nuevos ha dado entrada a dos nuevos de este año, a Vieto Carrasco en el 11 titular. Hemos visto cosas que llevábamos viendo durante la pretemporada, ha probado varias cosas el Cholo. En la primera parte ha probado con dos delanteros con más movilidad, como son Vieto y Griezmann arriba, que bajaban a recibir, que caían a banda sin tener un referente claro. Y en la segunda parte ha dado entrada a Torres, acompañado por Correa de enganche, como delantero referente. Así que ha probado todas las variables. Han marcado gol Lucas Hernández, lateral izquierdo, y Correa, el chico que también es nuevo, aunque no es nuevo en la plantilla, pero sí va a ser nuevo este año, porque no pudo jugar la temporada pasada. Y bueno, y el partido, hay que comentar que el partido lo ha estado viendo un invitado de lujo como es Felipe Luis, que se ha desplazado hasta allí para ver el partido de los que pueden ser sus futuros compañeros en horas, en días, veremos.
Sí, sí, o incluso en horas, pero bueno, es que esto se está retrasando un montón, pero si está ahí, seguro que es por algo. Pero bueno, en todo caso, nos escucha uno de los autores de los goles del Atlético de Madrid, Lucas Hernández. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, enhorabuena por ese gol.
Pues adelante, va.
Y además, lo importante que es ir haciendo las cosas bien con el Cholo Simeone.
Sí, bueno, vamos a el gol es anecdótico, la verdad que voy a seguir trabajando esta noche para intentar aportar lo máximo al equipo, y bueno, la verdad que contento por este gol también.
Has jugado de lateral, de central, y me consta que ha estado Felipe muy cerca vigilándote, ¿no? ¿Sabe él que tiene que quitarte el puesto a ti?
No. Felipe es un grandísimo jugador, es el que va a tener minutos este año, y bueno, la verdad que me va a tocar a mí luchar para intentar conseguir minutos, que lo haré a tope.
¿De momento qué te va diciendo el Cholo?
Nada, de momento nada, lo que hemos hablado, nada, que siga trabajando en los entrenamientos, que todo va a venir, pero bueno, yo seguiré trabajando y darlo todo.
¿El físico está respetando?
¿El qué?
El físico, ya sabemos de las palizas del profe Ortega.
Sí, la verdad que bueno, físicamente me encuentro muy bien, vengo de estar con la selección y la verdad que muy bien físicamente.
Bueno, ¿te asustan los fichajes? Fíjate que Real Madrid y Barça parece que están más tibios, pero el Atlético de Madrid está funcionando bien en ese sentido.
Sí, la verdad que estamos reforzados de grandísimos jugadores, muy talentuosos, y bueno, la verdad que nos van a aportar mucho este año.
Imagínate ser compañero de un hombre como Thiago Motta en el vestuario.
No, la verdad que sería muy muy bonito, aprendería de él muchísimo, que tiene muchísima experiencia, y bueno, esperemos que venga aquí.
¿Se puede competir este año con Madrid y Barça? ¿Tú qué crees?
Sí, por supuesto, tenemos equipo para ello, tenemos una plantilla muy 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 grande, y la verdad que podremos competir con todos los equipos.
¿Y a Vieto y a Jackson qué tal les estás viendo?
Bien, la verdad que se están incorporando muy bien, se están incorporando poco a poco, y bueno, la verdad que las primeras sensaciones son muy buenas.
Bueno, Lucas, que siga bien esa pretemporada, viajáis ahora, no tardando, ¿verdad? También ponéis rumbo,
sí,
al extranjero.
Nos vamos a Madrid y el miércoles nos vamos ya para Japón.
Bueno, pues que vaya todo tan bien como hasta ahora. Gracias, Lucas, un abrazo.
Venga, muchas gracias, buenas noches, hasta luego.
Gonzalo, ¿alguna cosita más para cerrar?
Nada, mañana a las 8, presentación galáctica de Jackson Martínez en el Calderón.
Bueno, pues a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco. Así que pendientes, sí, del nuevo 9 del Atlético de Madrid. Gracias, Gonzalo.
A ti.
El Real Madrid, por su parte, ya ha llegado a China, donde comienza su segunda fase de la pretemporada. En el avión ha estado nuestro enviado especial, Melchor Ruiz. Melchor, buenas noches. Buenos días allí, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javi? Buenas madrugadas desde Guangzhou, desde China, donde hemos llegado ya hace unas horas la expedición del Real Madrid y los enviados especiales.
Bueno, después de una paliza además gorda, aunque Australia y China en el mapa tampoco parezcan tan lejanos, pero ¿cuánto ha sido? 10 horas de vuelo, ¿no? Más o menos, una barbaridad.
Sí, 10 horas de viaje, parece que están cerca en el mapa, sí es cierto, pero luego te montas en el avión y aquello nunca termina de aterrizar, ¿no? Sí, 10 horas de viaje hasta aterrizar en el aeropuerto de Guangzhou, con la diferencia horaria. En Australia teníamos más 8, aquí vamos a tener más 6, así que de madrugada aquí amaneciendo en Guangzhou, y hemos cambiado el frío australiano del invierno austral por las temperaturas altísimas. Ayer nos recibía con una humedad por encima del 85%, con algo de lluvia, pero con unos 30 grados centígrados a eso de las 9 de la noche cuando aterrizaba el avión del Real Madrid. Era las 3 de la tarde en España, y en definitiva pues se cambia un poco la meteorología, la climatología. Rafa Benítez decía que estaba muy contento en Australia porque ese esa temperatura le permitía hacer un trabajo intenso con los jugadores. Ahora prácticamente vamos a tener, previa del partido que se va a celebrar hoy, el entrenamiento por la tarde, el partido del día siguiente, el viaje a Shanghái, y ya lo mismo, previa, entrenamiento, partido y de nuevo regreso. Así que un poquito ya paliza para la expedición del conjunto blanco.
Y ahora, por lo menos con esas temperaturas que dices, al Real Madrid se va a poder habituar un poco más a lo que estamos teniendo estos días en España, aunque aquí parece que ya empieza a haber un poquito más de tregua a esa ola de calor. Lo que no ha quitado las ganas el calor es, por lo menos, a los chinos de ir en masa a recibir al Real Madrid. Hemos visto imágenes de, bueno, como si estuvieran llegando, te iba a decir, los Beatles en los 60 a cualquier aeropuerto, un auténtico baño de masas.
Sí, sí, cualquier grupo musical que le venga a la cabeza a cualquier oyente ahora mismo, pues lo mismo, en el aeropuerto, justo a la salida había aproximadamente unas 150 personas esperando a que saliese el conjunto del Real Madrid. Imagínate, los Cristiano, los Bale, eran los más coreados, Sergio Ramos, y en el hotel había casi 500 personas para recibir al Real Madrid en una nueva visita a China, en este caso a Guangzhou, que ya conoce el conjunto blanco, y donde el próximo día 27 se va a medir al Inter de Milán, que va a ser el tercer partido de la pretemporada del conjunto blanco, que llega de Australia con un buen sabor de boca, a pesar de que no hubiese comenzado demasiado bien ante la Roma, ni en cuanto a imagen, ni en cuanto a resultado, porque se empató y se perdió en la tanda de penaltis, pero el partido ante el City del otro día fue realmente muy bueno, mejorando muchísimo en el nivel mostrado, ese 4-1 contundente ante el conjunto inglés, que os ha dejado, como te digo, ese buen sabor de boca y esperanzas y optimismo en la expedición blanca para seguir mejorando, que es lo que pretende Rafa Benítez, sobre todo el aspecto defensivo, porque el potencial ofensivo ya lo conocemos absolutamente todos, ¿no?
Y además, por si hubiera dudas, del otro día vamos a tener la oportunidad de ver a James, que se une también en esta gira. Y luego también otra pieza importante, ¿no? Tal como están las cosas en la pretemporada, Florentino Pérez. ¿No son los dos hombres que se unen ahora mismo a la expedición, a la pretemporada del Real Madrid?
Sí, han llegado incluso, ya lo contábamos días atrás, que el presidente iba a llegar antes que la expedición, casi un día con antelación, lo ha hecho Florentino Pérez, así que ha recibido al grueso del conjunto del Real Madrid, y también cuando ha llegado a la plantilla ya estaba James, el último en incorporarse. Por tanto, Rafa Benítez ya tiene la plantilla al completo, 28 jugadores a su disposición. Recordemos que el colombiano ha tenido más tiempo de vacaciones porque estuvo en la Copa América y se ha trasladado desde Colombia a Nueva York, de Nueva York hacia Guangzhou, donde, como te digo, ha llegado incluso antes que la plantilla, y mañana ya se espera que realice el primer entrenamiento con el resto de sus compañeros. Una agenda, la de mañana, Javi, que va a empezar con un acto publicitario a las 12 de la mañana, hora de aquí de Guangzhou, es decir, las 6 de la madrugada, hora española ya del domingo 26, un entrenamiento por la tarde, que va a ser a las 7, hora local, a las 13 horas en España, con rueda de prensa de Rafa Benítez, un jugador por decidir todavía, y con esa presencia, como decías tú, de Florentino Pérez, que, como ya veníamos apuntando, tiene varias tareas que resolver, y si puedo hacerlo en China, mucho mejor. La de desenrocar la postura del United con David Egea, pero luego tiene otra, la de tratar de convencer a Sergio Ramos, por si no lo estuviese ya, de que siga en el Real Madrid. Y Florentino Pérez, que es precisamente el que le trajo al Real Madrid, tiene un cariño especial por Sergio Ramos, quiere que se quede, y estoy convencido que aquí en China va a haber una reunión y van a hablar mirándose a los ojos y van a dejar las cosas zanjadas de una vez por todas.
Pues esperamos noticias ya con Florentino Pérez cerca de la plantilla, así que, entre tanto, Melchor, disfruta de la estancia en China, en Guangzhou en este caso, y pendientes quedamos de todas las noticias que puedan surgir en el entorno de los futbolistas del Real Madrid. Gracias, Melchor.
Lo vamos contando poco a poco. Un abrazo para todos.
Y dos sonidos más que nos ha dejado la jornada. Uno de ellos en Valencia, del entrenador de Nuno. Segarra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, jurado? Muy buenas. Sí, ha sido después del partido que esta noche ha enfrentado al Valencia en Alcira, al PSV Eindhoven, gol de Paco Alcácer para ese 1-0 que llegaron dos del partido, pero sin duda dos nombres propios. Uno, el de Nicolás Otamendi, dijo antes de verano que se quería marchar y que no pensaba volver al Valencia. Pues bien, después nadie ha traído los 50 millones de su cláusula, así que el lunes debe estar a las 9 en Paterna para entrenarse y después viajar a Alemania. Nuno lo ha dejado así de claro.
Viaja mañana, el lunes se presenta, el lunes viajamos todos juntos a preparar lo que nos queda de pretemporada y ya también se presenta y la normalidad en todo.
¿Va usted a hablar con él para conocer de primera persona?
Yo hablo con todos los jugadores.
Además, te añado otro nombre propio, porque en uno hoy ha convocado a 25 futbolistas, ha utilizado a 22, entre los que no han saltado al césped, sorprendente, llamativo, el caso de Álvaro Negredo.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la noticia del Valencia. Gracias, Segarra.
Hasta luego.
El otro sonido es del entrenador del Rayo Vallecano, de Paco Gémez. El Rayo ha caído 5-0 contra el Albacete. Su cabreo es de órdago.
No hemos estado a la altura de ni del partido ni de un buen rival que no hemos encontrado enfrente, pero aún así creo que hoy no hemos estado a la altura de lo que es un equipo de primera división, de lo que es el Rayo Vallecano. Creo que muchos jugadores han perdido una oportunidad grandísima, estamos en pretemporada y todos tienen que ganarse el puesto y ha sido vergonzoso, vamos. Me estoy yendo por la rama, pero al final voy a acabar donde quiero acabar. Ha sido una vergüenza y espero que este mensaje lo coja también el club, porque creo que hoy queda muy claro que necesitamos más y mejores jugadores. Los que salieron en la primera parte no se merecían seguir en el campo, no se merecían seguir llevando la camiseta del Rayo. Sí, la segunda parte sí que saco conclusiones positivas, ¿no? Era un partido muy muy complicado. Entiendo que no podía permitir que hubiera jugadores que siguieran llevando esa camiseta, porque no se lo merecen, hoy no se lo han merecido, ¿no? Y mientras no se lo merezcan, no se la van a volver a poner. Entonces aquí estamos para apretar los huevos, para apretar el culo. Tenemos mucho trabajo por delante. Las situaciones de hoy son horribles, horribles, horripilantes, vergonzosas, ¿eh? Y todo el mundo tiene que sacar conclusiones. Y vuelvo a repetir, sobre todo el club. Sobre todo el club tiene que sacar conclusiones de lo que ha pasado hoy y de dónde estamos ahora. A lo mejor la conclusión es cambiar el entrenador, que también es posible. Nunca es pronto para salvaguardar la integridad de una entidad. Ni para cambiar jugadores, ni para cambiar entrenador. Nunca es pronto.
Sin pelos en la lengua y sin rodeos. Mensaje claro a la directiva del Rayo y a los propios jugadores. En fin, Paco Gémez en estado puro. Tenemos que hablar también, nos espera otra de las protagonistas del día.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
En verano todos somos conscientes de lo que es hacer la maleta a toda velocidad o buscar un sitio en la playa a toda velocidad. De lo que no somos tan conscientes es que la velocidad también influye en un gran número de accidentes de tráfico. Por eso, del 20 al 26 de julio, la DGT pone en marcha una campaña especial de control de velocidad. Tengamos en cuenta que llevar una velocidad adecuada podría evitar uno de cada cuatro muertos en accidente de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
En la bolsa, tranquilidad a la espera.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos...
Enseguida los detalles. Antes las noticias con Paloma Tortajada.
COPE. Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! ¡Eres genial! ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema... es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos con los mundiales de natación. Mañana va a ser protagonista Mireia Belmonte porque decide finalmente si forma parte o no de la cita mundialista. Y además hoy hemos tenido la buena noticia de que ha caído la primera medalla para España. Ángel García, buenas noches.
Muy buenas, Javi. Venimos contando en Tiempo de Juego y en el partido a las 12 puntualmente toda la información sobre Mireia Belmonte. Hemos oído a Fred Bernou, hemos oído a la propia Mireia Belmonte. Bueno, mañana se prueban ambos. Si los hombros responden y Mireia está en tiempos de conseguir optar a una medalla en su prueba, en el 2 Mariposa, irá a Kazán. Si no, se queda a descansar y a pensar en Río. Y de momento, la que nunca falla, una de las opciones muy claras de medalla que teníamos, es Ona Carbonell, no ha fallado ni mucho menos. Está tan cerca de la medalla de oro de la rusa inalcanzable Romasina como lejos de la china, de la tercera. Así que medalla de plata para Ona Carbonell y ya van nada menos que 16 medallas en el Mundial para una de nuestras sirenas.
Nos escucha ya Ona Carbonell. Ona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena por esa medalla de plata, la primera del Mundial. Ya sabes que lo importante
Muchas
es empezar,
gracias.
Lo importante es empezar y a partir de ahí que vengan las demás.
Sí, sí, la verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta, porque no solo por la medalla, sino por cómo ha sido, por la puntuación al final de la final, por estar tan cerquita de la rusa en casa, en su casa. Bueno, al final todo ha ido muy, muy bien.
Y eso que la plata estaba dentro de lo previsto.
Bueno, dentro no, porque parece que sea muy fácil, pero es muy difícil conseguir una... A ver, nada estaba dentro porque al final todas las nadadoras salen a ganar y a competir, entonces, pues, una medalla ya era muy grande y una plata, pues, para mí es, bueno, increíble.
Y además,
como ha sido.
Además, sobre todo, después de sacarle 2 puntos a la china, te has quedado a 2 del oro...
Sí.
La verdad que la rusa es difícil, pero quedarte a 2 puntos por encima de la china todavía sabe mejor esa medalla.
Sí, súper, súper, muy, muy contenta.
Bueno, las rusas, sí, ¿es verdad que son más fuertes en casa?
Hombre, sí, siempre en casa pues favorece, ¿no?, en todos los sentidos. Favorece por estar más confiado, más seguro, y los jueces algo también ayuda.
Bueno, o sea que tocará luchar un poquito más en otras competiciones, ¿no? Este año estás, por cierto, solo en solo y en dúos.
Sí, sí.
¿Has decidido...?
Sí, sí, porque... Bueno, junto al equipo técnico decidimos este año que después de llevar 2 temporadas nadándolo todo, tirándome muchas veces al agua, es un desgaste físico y mental muy importante. El año que viene son los Juegos Olímpicos, que es el objetivo principal para cualquier deportista, y se decidió que este año bajara un poco el ritmo para poder estar a tope de cara al año que viene.
Y es por eso por lo que, según te he leído, dices que este Mundial, el de Rusia, es el más duro a los que te enfrentas.
No, por esto no, porque nado menos pruebas, entonces es digamos que es más menos duro físicamente y mentalmente que, por ejemplo, el Mundial de Barcelona. Digo que es duro porque es el Mundial que se nos presenta más difícil en cuanto a resultados. Hemos empezado muy bien, pero esto no significa que no hayan grandes rivales y que va a ser un Mundial difícil.
Yo te prometo, Ona, que no te iba a preguntar por esos resultados un poco más complicados, ni por los Juegos Olímpicos, pero ya que has nombrado tú ambas cosas, me va a tocar preguntarte por eso. Antes, 2 puntos por encima de, casi 2 puntos por encima de la china, más o menos la misma distancia a la que has quedado de la rusa. Creo que ni tú te esperabas ganar la plata con tanta distancia y con tanta autoridad.
No, qué va, no me lo esperaba, de hecho... Es decir, me he tirado al agua pensando conmigo misma únicamente y en nadar bien yo, porque al final nunca se sabe, ¿no? La competición es así, nunca sabes lo que puede pasar, pero mucho menos me esperaba esta gran puntuación, porque este año, el año pasado cambiaron la puntuación, la forma de puntuar, y es muy diferente que el Mundial de Barcelona, porque ahora las puntuaciones son mucho más bajas porque puntúan cada elemento técnico. Entonces sacar esta puntuación y tan cerca de Rusia, pues la verdad es que es muy, muy, muy buena noticia.
Ahora un par de ellas complicadas y luego contamos un par de anécdotas para conocer mejor a Ona, que están muy chulas. Mañana tienes el dúo, de hecho en este Mundial nadas el técnico con una compañera y el libre con otra.
Sí,
hoy el equipo técnico, por ejemplo, sin ninguna de las veteranas, sin Ona Carbonell, sin Thais Enríquez, sin Alba Cabello, solo ha podido ser quinto. Recordamos a la gente que solo el dúo y el equipo son olímpicos. No te quiero ya meter presión, sí, que sé que estás con un coach pensando en el presente y no en el futuro y en no presionarte a ti misma, sí, con futuras competiciones, pero ¿de verdad va a ser mucho más difícil, tanto en este Mundial como en Río, aspirar a medalla en dúo y sobre todo en equipo casi descartado?
No, yo creo que el equipo lo ha hecho muy bien hoy, que han nadado bien y que al final, de cara al año que viene, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que estamos en muy buen nivel, pero tanto el equipo como el dúo es muy joven. Con Clara Camacho he llevado dos meses nadando, con Paula un año y poco, y las dos somos una media edad muy joven respecto a la que teníamos junto a Andrea, porque era mayor que yo, 7 años. Entonces, pues yo creo que hay que pensar en el ahora, en dar muy muy buena imagen en este campeonato, y todo puede pasar en la Olimpiada, porque Andrea y yo fuimos el ejemplo de quedar terceros en el Mundial de Shanghái y ganar la plata en Londres, así que todo puede pasar.
Me gusta tu optimismo, y no miente ni mucho menos Ona cuando dice que el equipo es muy joven. Solo una, Paula Klambur, nació en la década de los 80, en el 89, el resto son todas a partir del 90 en adelante. De hecho, hay una del 95, otra del 96,
del 90,
o sea,
también.
Lo sé, pero digo que es un equipo muy joven y que faltaban pues sí, las líderes del equipo durante
también,
todo ese tiempo.
Sí, sí, sí. También es muy joven.
Clara es del 94, de hecho, tu nueva compañera del dúo, pero bueno, sí que es cierto que ya han quedado quintas en la preliminar, y claro, acostumbrados a que España sea medalla segura en equipo y en dúo, cuesta un poquito de asumirlo. Y luego, simplemente para que nuestros oyentes te conozcan un poco más, Ona, cuéntame, ¿qué ha tenido que ver el Annapurna en tu vida y quién es Jyoti o Joti? No sé exactamente cómo se pronuncia.
Bueno, Jyoti es una niña que apadriné hace muchos años ya en Vicente Ferrer, y que tuve la oportunidad después de Londres de poder ir a la India, poder ir a Anantapur, a la Fundación Vicente Ferrer, y conocerla, y fue una gran experiencia. Y Annapurna, pues justamente en este viaje que fue después de la Olimpiada de Londres, primero lo iniciamos en Nepal y hicimos un trekking hasta el campo base de la Annapurna, así que fue una gran experiencia también.
Ahí la tienes, una chica que nada menos acaba de ganar su 16ª, que no sé ni si tenía el dato, medalla mundial, que ha estado en el campo base de la Annapurna, y que si le dejen, se trae a su niña india padrinada, se la trae para España en cuanto la dejen.
No, con 25 años...
Sí, lo que le queda.
Y lo que le queda por delante, o sea, que es que, madre mía, en fin. Bueno, después de ver a Yelma volver a la natación con 38, yo es que ya me espero de estas chicas cualquier milagro,
sí, la verdad es que nunca se sabe, ¿no?
Oye, Max te ha llamado, tu hermano, que sabemos que diseña algunos trajes y que hace...
He estado con ellos, han venido mi hermano y mi pareja, Pablo, y he estado con ellos en las gradas. Bueno, no he podido abrazarlos, pero les he mandado un besito desde abajo.
Ya decía yo que se habían oído muchos gritos y muchos aplausos durante tu actuación, tenía que ser Max seguro liándola, ¿no?
Sí.
Bueno, Ona, no te voy a preguntar por el número de medallas, ya nos ha quedado claro que tú también te riges por el día a día, pero bueno, que siga cayendo alguna más.
Esperemos, tocamos madera.
Venga, pues que siga todo tan bien en Rusia, esperamos buenas noticias tuyas. Gracias por atendernos,
gracias.
Un beso.
Gracias, vale, adiós.
Porque un conector o algo se quedó sin electricidad al coche y se paró dos veces durante la vuelta, y la última ya no arrancó y nada, pues una pena, ¿no? No sé si se podía arreglar o no, pero cuando llegué al box me dijeron que si el coche no entra rodando por sí mismo no puedes volver a salir a la crono, y bueno, pues fue poco en balde, ¿no? El esfuerzo de intentar llegar. Torno al 12, el 13 creo que sería posible, porque la vuelta a la Q1 fue bastante mala y aún así estábamos, creo, el 14, por tanto ese par de posiciones yo creo que eran posibles. Aquí en Hungría, como en los circuitos urbanos, la carrera casi que acaba el sábado porque es muy difícil adelantar, por tanto, pues bueno, salir el 16 por la parte sucia, se nos juntan todos los problemas.
Así ha resumido Fernando Alonso su día, en el que además ha dicho que siente la tentación de probar otras carreras más allá de la Fórmula 1. Pero bueno, mañana tiene que formar parte de la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría. Quedaremos en tiempo de juego en directo desde las 2:05. Carlos Miquel, ¿qué nos ha dejado este sábado y qué nos espera mañana en esa carrera?
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Pues hombre, lo que nos espera, primero de todo, y te voy a contar algo que no habrás escuchado en ningún otro sitio, el homenaje a Jules Bianchi. Te voy a contar cómo va a ser el homenaje a Jules Bianchi. A 13:43 los pilotos van a ir delante de la parrilla con sus cascos en la mano, tienen prohibido llevar gorras de publicidad, y la sorpresa es que van a estar los padres del propio Jules Bianchi en ese sentido homenaje, en ese minuto de silencio al fallecido piloto francés. Eso por un lado. Por otro lado, lo deportivo. Delante nos queda saber si Rosberg va a levantar cabeza después de un fin de semana horroroso y puede hacer algo frente a Hamilton. Vettel, si puede aguantar el ataque de Ricciardo, que ha dicho que tiene mejor ritmo que él. Y detrás, la remontada de los españoles. Carlos hoy no ha tenido su mejor día, lo ha reconocido, ha cambiado el estado de la pista y él no se ha sabido adaptar bien. Sale duodécimo, pero puede puntuar perfectísimamente. Y Fernando Alonso también puede aspirar a los puntos, aunque es verdad que lo tiene más complicado, pero sí que es cierto que cada vez que ha podido no tener averías, que es el gran problema, o lo que ha tapado su gesto de empujar el coche, que es que sigue teniendo problemas de fiabilidad McLaren, bueno, pues puede estar en cerca de esos puestos. El último español en liza, Roberto Meri, 19º, le ha endosado en un circuito de piloto como este, en apenas 4,5 kilómetros, le ha endosado medio segundo a su compañero Will Stevens. Estaba contento como un regaliz y puede volver a batir a su compañero. Y esa es la batalla que tiene Roberto Meri mañana. Así que hay ingredientes de sobra, insisto, y os he contado cómo va a ser ese momento que nos va a helar el corazón a todos o nos va a emocionar apenas 15 minutos, 17 minutos antes de la carrera de mañana domingo.
Va a ser especial, sin duda alguna. Lo escuchamos, te escuchamos mañana, Carlos, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Voluntad, compromiso, esfuerzo, liderazgo. Son los valores que han hecho a Teresa Perales embajadora de la Fundación Telefónica. 7 récords de España, 5 récords del mundo y 22 medallas paralímpicas, algunos de sus logros. Ahora Teresa tiene un nuevo desafío, Brasil 2016, y Fundación Telefónica estará con ella, compartiendo sus ilusiones. No te pierdas, el próximo viernes, la entrevista en profundidad de José Luis Pérez a Teresa Perales en cope.es. Fundación Telefónica.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Y como hemos dicho que este sábado es el Día de Santiago, el Día de Galicia, no queríamos terminar este programa sin hacer un homenaje a la gallega del año, que no es otra que la futbolista, buque insignia del fútbol español, Vero Boquete, que además este año ha sido la pregonera de las fiestas de Santiago.
Graciñas, todo mejor que empecen las fiestas del Apóstolo 2015.
Verónica Boquete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto ha sido hace poquitos días en Santiago, ¿no? Que este año te eligieron como pregonera.
Sí, ya ves qué lujo. La verdad es que es todo un privilegio poder dar el pregón de las fiestas de mi ciudad con toda la gente que había ahí en la plaza y la verdad es que fue un momento muy especial.
Ahora al escucharlo, imagino que lo habrás vuelto a ver. Para ti ha sido un momento muy especial, sin duda alguna.
Sí, un momento único. Lo dije durante el pregón que era uno de los momentos más especiales de mi vida, que lo iba a recordar siempre, y la verdad es que así va a ser.
Y el día grande de Santiago, te toca estar fuera, en Múnich, haciendo una nueva vida. Y en principio la verdad que pinta muy bien, ¿no? Un cambio de aires a un equipo bueno, también sigues en la liga alemana después de un mundial en el que, bueno, pues se nos quedó ese sabor agridulce, pero ahí estás, otro paso más en tu carrera.
Otro paso más, hablamos del Bayern Múnich, que es uno de los clubes grandes del mundo, y la verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí, de empezar este proyecto con ellos, y de espero poder ayudar al equipo a poder llegar lo más alto posible.
¿Qué te has llevado de Galicia para Alemania en tu maleta?
Bueno, me traería un pulpo, una empanada, toda mi familia, pero como no cogía, pues nada, un poquito de queso de la tierra, miel y un poquito de jamón.
Bueno, sigue sin estar tampoco demasiado lejos de España, ¿no? Después de unos cuantos años fuera, en Estados Unidos, Alemania al final queda al lado, como quien dice.
La verdad es que sí, en 2 horas y algo estoy prácticamente en casa, además ahora me han puesto vuelo directo de Santiago de Compostela a Múnich, eso me viene perfecto, y la verdad es que estoy ahí al ladito. Lo difícil será tener días libres para poder ir, pero al menos la gente sí que me podrá visitar.
Oye, no me dirás que ese vuelo lo han puesto por ti.
No lo creo, pero a mí me ha venido muy bien. Han quitado el Santiago-Frankfurt y han puesto el Santiago-Múnich. No sé si ha sido casualidad o no, pero así está la cosa.
Bueno, mientras van llegando esos ratos libres de volver a casa, te toca estar centrada de nuevo en un nuevo equipo, una nueva temporada. ¿Por qué dejas un equipo con el que ganas la Liga de Campeones? ¿Te ofrecen mejores condiciones? ¿Es otro reto nuevo?
Es un reto nuevo, es un proyecto nuevo, tenía ganas de formar parte de algo importante, algo grande, sentía que en Frankfurt pues ya había conseguido lo que tenía que conseguir, que era esa Champions, y este proyecto del Bayern me ilusionaba muchísimo. Ya son un equipo muy muy fuerte, son las actuales campeones de la Bundesliga, pero todavía hay un margen de mejora, un equipo muy joven, y la verdad es que quiero seguir creciendo aquí.
Oye, ¿es verdad que hay en el Bayern de Múnich Guardiola manda tanto como dicen?
Pues yo todavía, en estos 4 días que llevo, no me ha dado tiempo a comprobarlo. Estaban de gira por China, pero bueno, dicen que manda bastante. No sé cuánto será el nivel, pero a ver si lo compruebo durante el año.
Bueno, oye, ha pasado, por cierto, un mes, más o menos, desde que acabó el Mundial, que por un lado nos dejaba ese sabor bueno de que hayáis podido estar precisamente en una cita mundialista, ¿no? Pero luego también, pues ese otro lado un poco más amargo, ¿no? Un mes después, te voy a preguntar primero por lo bueno. Ya sabes que siempre el deporte femenino está luchando por una notoriedad que a veces no tiene en los medios de comunicación. En ese sentido, la gente siguió bastante el Mundial en España. Yo no sé si ha dado tiempo a ver un poquito más de interés por el fútbol femenino y sobre todo también, bueno, pues las niñas, ¿no? Enseguida, en cuanto tengan referentes y quieran apuntarse a fútbol femenino, no sé si ha dado tiempo a que eso se vea o todavía es pronto.
Bueno, es pronto, pero sí que es cierto que yo lo he notado en mis vacaciones. El tiempo que estaba en Galicia, muchísima gente se acercaba y me decía que habían visto los partidos, que nos habían seguido, así que eso es algo muy bueno. Las niñas estaban mucho más metidas en jugar y todo lo demás, así que yo creo que hemos avanzado. Es una pena que bueno, pues que se haya perdido un poquito ese tirón, porque ya no es un mundial, pero por ejemplo ayer nuestra sub-19 se metía en una final. No estaba la tele dándolo, pero los que seguimos el fútbol femenino estábamos muy orgullosos de lo que están haciendo. Entonces, vamos a dar un poquito más de tiempo, pero sí que creo que ha habido un cambio.
La otra parte, la que todos conocemos, es verdad que tampoco ha habido más novedades al respecto. Hablamos, evidentemente, de la relación con el seleccionador, con Quereda. No sé si se espera algo antes de que tengáis la próxima convocatoria, que yo no sé cuándo es. ¿Cuándo se supone que volvéis a jugar un partido internacional?
Pues septiembre tendríamos que tener una convocatoria, creo que no hay partido oficial, pero sí que hay fecha UEFA, con lo cual debería de ser nuestra primera concentración y en octubre debería ser nuestro primer partido de clasificación para la Eurocopa. Así que esperamos que antes de septiembre pues tengamos noticias, tengamos la decisión de la federación y esperamos pues que sea un nuevo seleccionador.
Porque hasta ahora, después de lo que hemos comentado, sin novedad alguna, ¿verdad?
Sí, sin novedad alguna. Tuvimos esa reunión directa con el presidente, sabe de la situación, sabemos que están tratando el tema y bueno, dijimos que íbamos a ser pacientes, hemos dado un par de semanas y estamos convencidas de que en los próximos días pues ya sabremos algo.
Bueno, entre tanto, disfrutando con la sub-19, me imagino.
Mucho, mucho. Ayer con mucha tensión, pero la verdad es que bueno, es un nuevo éxito. Están en una final más. La sub-17 viene de ganar la Eurocopa. El poder hacerlo también a nivel sub-17 sería pues un exitazo para el fútbol femenino español.
La final, ¿por qué apostamos? ¿Por la victoria o firmamos el empate, que en este caso no nos vale porque es una final? ¿Firmamos la plata o no?
No la firmamos para nada porque tenemos una selección muy, muy buena. Será un partido complicado, es un rival difícil como es Suecia. Ya en el 2012 pues nos dejó sin poder levantar la copa, pero esta vez pues nos toca. Yo no tengo ninguna duda de que España va a salir ahí a por todas y hay calidad de sobra y preparación de sobra para hacerse campeón.
Bueno, pues que así sea. Estaremos pendientes de ese partido de la sub-19 y también de ti, evidentemente. A ver si siguen llegando buenas noticias. No sé si a lo mejor es queda tiempo, ¿no?, como para luchar para el Balón de Oro, ¿no? Igual está un poquito difícil. Si hubierais hecho mejor papel en el Mundial, posiblemente sería más fácil, ¿no?
Bueno, el Balón de Oro, la verdad es que hagas lo que hagas es siempre muy complicado. Ahora está bueno, en unos días se sabrá también las tres finalistas a mejor jugadora de Europa. Ya estar en esa lista, pues para mí es un éxito muy grande y sobre todo una motivación para esta nueva temporada, para seguir trabajando y esperemos que con más éxitos.
Vero, que sigas disfrutando, que nos sigas haciendo disfrutar y que las noticias que lleguen desde Alemania sigan siendo tan buenas como hasta ahora.
Esperemos que sí.
Muchas gracias, Vero. Un beso.
Un beso.
Javi Pérez, buenas noches.
Buenas noches, soy Juan.
¿Qué otras noticias hay que saber en el día de hoy?
Pues comenzamos con partidos amistosos del día. Athletic de Bilbao 1, Valladolid 1, Betis 0, Victoria Setúbal 1, Ingolstadt 1, Celta 0, Port Vale 2, Getafe 2, Villarreal 2, Wolfsburgo 1, Real Sociedad 1, Toulouse 1, Slough 1, Levante 3 y Lugo 1, Deportivo 0. En el mercado de fichajes, destacar que el Rayo ha fichado a Patrick Herbert, procedente del Spartak ruso, y en baloncesto, en el Mundial Sub-19 femenino, España ha caído en semifinales ante Estados Unidos, mañana pelea por el bronce ante Australia.
Y tenemos ya la portada de este domingo del diario Marca, Raquel Botti.
Pues sí, el titular es el siguiente: De Gea sí, pero no a cualquier precio. En el club inglés ya aceptan el deseo de su portero de fichar por los blancos. Lo que no entienden es que Florentino se niega a pagar los 40 millones que piden.
Gracias, Raquel. Pues es momento para que se siente aquí Vittorio Duque. Llega con la contraportada en el partido de las 12 y además un pedazo de artista, fiel oyente de la cadena COPE, un artista de talla mundial como es el pianista Javier Perianes. Así que les dejamos en la mejor compañía, la de la cadena COPE y la de Vittorio Duque con la contraportada. ¡Hasta mañana!
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.